Eneida Libro 2.
Todos callaron y en tensión mantenían la mirada. Luego el padre Eneas así comenzó desde su alto lecho. Un dolor, reina, me mandas renovar innombrable, como las riquezas troyanas y el mísero reino destruyeron los dánaos, y tragedias que yo mismo he visto y de las que fui parte importante. ¿Quiénes o narrando de los mirmidones o dolopes o del cruel Ulises soldado contendría las lágrimas? Y ya la húmeda noche del cielo baja y al caer las estrellas invitan al sueño. Mas si tanta es tu ansia de conocer nuestra ruina y en breve de Troya escuchar la fatiga postrera, aunque el ánimo se eriza al recordar y huye del llanto, comenzaré. Quebrados por la guerra, por el lado rechazados los jefes de los dánaos al pasar ya tantos los años, como una montaña un caballo con arte divina de palas levantan, tejiendo sus flancos con tablas de abeto. Lo fingen un voto por el regreso. Así la noticia se extiende. Escogidos a suerte, a escondidas aquí los guerreros encierran en el ciego costado y hasta el fondo llenan las cavernas enormes de la panza con hombres en armas. Enfrente está Ténedos, isla de bien conocida fama, rica en recursos al estar en pie de Príamo el reino, hoy solo un golfo y un puerto del que los barcos desconfían. Lanzados aquí en la playa desierta se ocultan. Pensamos que, idos, andaban buscando micenas al viento. Así toda Eutría se vio libre al fin de un duelo ya largo. Se abren las puertas, da gusto pasear contemplando las tiendas de los dorios y ver desierto el lugar y la playa vacía. Aquí la tropa de los dólopes, aquí Aquiles cruel acampaba. Aquí el lugar de los barcos, aquí en formación peleaban. Unos sin habla contemplan de palas fatal el regalo, asombrados del tamaño del caballo, y el primero Timetes ordena pasarlo a los muros y ponerlo en lo alto, bien por engaño bien que ya así lo cantaba el destino de Troya. Capis no obstante y los de mejor opinión en la mente nos mandan arrojar al mar la trampa del dánao y el extraño presente y quemarlo con fuego debajo, o perforar los huecos de su panza buscando escondrijos. Dudos entre dos pareceres se divide la gente. Y, mira, el primero de todos seguido de gran compañía baja Laocoonte encendido de lo alto de la fortaleza, y a lo lejos. ¡Qué locura tan grande, pobres ciudadanos! ¿Del enemigo pensáis que se ha ido? ¿O creéis que los dánaos pueden hacer regalos sin trampa? Así conocemos a Ulises. O encerrados en esta madera ocultos están los aqueos, o contra nuestras murallas se ha levantado esta máquina para espiar nuestras casas y caer sobre la ciudad desde lo alto, o algún otro engaño se esconde Teucros, no os fiéis del caballo. Sea lo que sea, temo en los dánaos incluso ofreciendo presentes. Luego que abrió con gran fuerza una lanza enorme disparó contra el costado y contra el vientre curvo de tablones. Se clavó aquella vibrando y en la panza sacudida resonaron las cuevas y lanzaron su gemido las cavernas. Y, si los hados de los dioses y nuestra mente no hubieran estado contra nosotros, nos habrían llevado a horadar los escondites de Argos, y aún se alzaría Troya y permanecerías en lo alto, fortaleza de Príamo. Y hete aquí que a un joven atado a la espalda de manos con gran griterío los pastores ante el rey arrastraban dardánidas, que, desconocido, a los que lo hallaron se entregó para urdir todo esto y abrir Troya a los griegos, confiado de ánimo y para ambas tareas dispuesto, bien a tramar sus engaños, bien a marchar a una muerte segura. De todas partes acude con ganas de verle y compite la juventud troyana en burlarse del preso. Escucha ahora las trampas de los dánaos y por el crimen de uno conócelos a todos. Pues cuando en medio del corro, turbado y sin armas, se detuvo y miró con sus ojos las tropas de Frigia, ¡ay! ¿Qué tierra ahora?, dijo, ¿qué mares me pueden guardar o qué queda por fin para mí desgraciado, que no tengo siquiera un lugar con los dánaos y encima los hostiles dardánidas mi castigo reclaman con sangre? Con este lamento cambió nuestros ánimos y aplacó nuestros ímpetus todos. Le pedimos que cuente de qué sangre viene, y qué lo trae. Que nos diga cuál es, prisionero, su confianza. Toda por cierto a ti, rey, te diré la verdad, pase lo que pase, dijo, y no negaré que soy de la gente de Argos. Esto lo primero, y que no, si fortuna forjó a un Sinón desgraciado, lo haga también, malvada, vano y mentiroso. Puede que haya llegado a tus oídos hablando de Palamedes Belida el nombre y la fama gloriosa, a quien los Pelasgos con trampas siendo inocente, con falsas pruebas porque vetaba sus guerras, a la muerte enviaron y hoy le lloran de la luz privado. Como acompañante suyo y cercano en la sangre mi padre, al ser pobre, desde el principio de todo aquí a la guerra me envió. Mientras Incolume estaba en el poder y fuerza tenía en las reuniones de reyes, también nosotros algún nombre y honra logramos. Luego que la envidia del tramposo Ulises, no cosas extrañas os cuento, lo arrojó de las riberas del día, arrastraba afligido mi vida en tinieblas y llanto y en mi interior me indignaba del inocente amigo la muerte. Y no callé, loco, y, a poco que el lado quisiera, si alguna vez regresaba vencedor a Argos, mi patria, juré que sería su vengador y un odio amargo moví con mis palabras. De ahí la pendiente primera de mi mal, de ahí siempre Ulises a aterrarme con nuevos crímenes, de ahí a lanzar voces ambiguas al pueblo y a buscar a propósito guerra. Y no paró, así, hasta que auxiliado por Calcante. Pero ¿a qué fin doy vueltas en vano a tanta amargura o a qué me detengo? Si en una misma fila tenéis a todos los aqueos, ya habéis escuchado bastante, cumplid ahora mismo el castigo. Que así lo querría el de Ítaca y muchos tendrían los áfridas. Pero ya ardemos por saber investigar las causas, ignorantes de crímenes tan grandes y de la maña pelasga. Tembloroso prosigue y habla con pecho fingido. A menudo, abandonando Troya, los dánaos ansiaron preparar la fuga y agotados dejar una guerra tan larga. Así lo lograran. A menudo en el mar les frenó la dura tormenta y el austro frustró su partida. Y justo cuando ya aquí tejido de tablas de arce se alzaba el caballo, por todo el cielo restalló la tormenta. Intrigados enviamos a indagar de Febo el oráculo Eurípilo, quien nos trae de su templo estas tristes palabras. Con sangre aplacasteis al viento y matando a una virgen, dánaos, el día que a estas costas ilíacas vinisteis. Con sangre debéis procurar el retorno y con el sacrificio de un alma de Argos. En cuanto esta voz llegó a los oídos del pueblo, se suspendieron los ánimos y un helado temblor recorrió lo hondo de los huesos, a quien designaban los hados, a quien pide Apolo. En esto el de Ítaca con gran reunión a Calcante el adivino arrastra al centro. Le pide que aclare cuál sea la voluntad de los dioses. Y muchos ya me cantaban a mí el crimen cruel del tramposo, y en silencio veían lo que iba a venir. 10 días calla aquel y escondido se niega a señalar a nadie con su voz y mandarlo a la muerte. A la fuerza, por fin, empujado por el de Ítaca con grandes gritos, rompe de acuerdo con él su silencio y me envía hacia Lara. Estuvieron todos de acuerdo y, lo que cada cual para sí se temía, convertido en la ruina de uno solo soportaron. Y ya había llegado el día nefando. Ya se me habían dispuesto las harinas aladas y las cintas en torno a mis sienes. De la muerte escapé, lo confieso, y rompí mis cadenas y en la oscuridad de la noche me escondí entre la hoga de un lago limoso mientras se hacían a la mar, si acaso lo hacían. Y no hay ya para mí alguna esperanza de volver a ver mi antigua patria ni a mis dulces hijos o a mi padre añorado, a cuantos aquellos quizá hagan pagar nuestra huida y expiarán con su muerte mi culpa. Por eso, por los dioses y los númenes que saben la verdad, por la fe sin tacha, si es que alguna queda entre los mortales, te suplico, compadécete de fatigas tan grandes, compadécete de un corazón que sufre lo que no merece. Por sus lágrimas le salvamos la vida y nos compadecemos encima. Y Príamo mismo ordena el primero quitar las esposas y las apretadas ligaduras y así le dice con palabras de amigo. Seas quien seas, olvida desde ahora a los griegos que dejaste. Serás de los nuestros y dime la verdad, que te pregunto. ¿Para qué levantaron esa mole del caballo imponente? ¿Quién lo ideó o qué pretenden? ¿Es algún voto? ¿Es tal vez algún artefacto guerrero? Había dicho. Y aquel en trampas experto y en la maña pelasga levantó a las estrellas sus palmas libres de cadenas. A vosotras, llamas eternas, y a vuestro numen inviolable por testigos os pongo, dice, y también a vosotros, altares y nefandas espadas de los que pude huir, y cintas de los dioses que llevé al sacrificio. Permitidme romper los sagrados juramentos de los griegos, permitidme odiar a esos hombres y poner todo en claro, todo cuanto ocultan. Que ninguna ley de la patria me ata. tú solo mantén tus promesas y sí, pero ya, te salvas, respeta tu palabra si te digo verdad, si te entrego cosas importantes. De los dánaos toda la esperanza y la fe de la guerra emprendida residió siempre en la ayuda de Palas. Ahora bien, desde que Ulises el inventor de crímenes y el hijo de Tide osaron sacar del templo consagrado el fatal paladio dando muerte a los guardianes de la fortaleza escarpada, robaron la sagrada imagen y con manos de sangre se atrevieron a mancillar de la diosa las cintas benditas, desde aquello bajaron las esperanzas de los dánaos, quebradas sus fuerzas, vuelta de espaldas la voluntad de la diosa. Y con prodigios no dudosos dio señas de eso Tritonía. Apenas colocaron la estatua en el campo, llamas brillantes ardieron en sus ojos encendidos y un salado sudor cayó de sus miembros y tres veces sola se alzó. Asombra decirlo del suelo con su escudo y la lanza agitando. Se apresura Calcante a decir que probemos la huida por mar y que no puede Pérgamo abrirse a las flechas argólicas sino buscan de nuevo augurios en Argos y otra vez traen con el mar y las curvas naves el numen que un día trajeron. Y ahora que con el viento han buscado la patria Micenas, armas y dioses tratan de ganarse y llegarán de improviso, surcando el mar de nuevo. Así ve el futuro Calcante. Advertidos levantaron esta estatua por el numen herido, por el paladio, para expiar el crimen funesto. Y mandó Calcante construir inmensa esta mole y tejiendo sus tablas levantarla hasta el cielo, para que entrar no pudiera por las puertas ni cruzar las murallas, ni proteger a vuestro pueblo bajo su antiguo poder. Pues si vuestra mano violase el don de Minerva, una gran maldición sobre el reino de Príamo y sobre los frigios caería, los dioses la vuelvan antes contra ellos. Si al contrario por vuestras manos subiera hasta vuestra ciudad, Asia caería en guerra terrible sobre las murallas de Pélope, y esa sería la suerte reservada a nuestros nietos. Resultaba creíble la cosa con tales insidias y la maña del perjuro Sinón, y capturó con trampas y lágrimas a quienes ni Altidida ni Aquiles de la Isa lograron domar, ni 10 años, ni miles de barcos. En ese momento un nuevo prodigio mucho más terrible aparece ante los desgraciados y turba sus pechos confiados. Laocoonte, sacado a suerte sacerdote de Neptuno, degollaba en su ara festiva un toro tremendo. Y mira por dónde me muero al contarlo, dos grandes serpientes se lanzan al mar desde Ténedos por la quieta llanura con curvas inmensas y buscan la costa a la vez. Sus pechos se levantan entre las olas y con crestas de sangre asoman en el agua, el resto se dibuja en el mar y retuerce sus lomos enormes en un torbellino. Suena el silbido en la sal espumante, y ya a tierra llegaban e inyectados en sangre y en fuego sus ojos ardientes, sacudían sus bocas silbantes vibrando las lenguas. Escapamos exangües ante la visión. Aquellas en ruta certera buscan a Laocoonte, y primero rodean con su abrazo los pequeños cuerpos de sus dos hijos y a mordiscos devoran sus pobres miembros. Se abalanzan después sobre aquel que acudía en su ayuda con las flechas y abrazan su cuerpo en monstruosos anillos, y ya en dos vueltas lo tienen agarrado rodeándole el cuello con sus cuerpos de escamas, y sacan por encima la cabeza y las altas cervices. Él trata a la vez con las manos de deshacer los nudos, con las cintas manchadas de sangre seca y negro veneno, a la vez lanza al cielo sus gritos horrendos, como los mugidos cuando el toro escapa herido del ara sacudiendo de su cerviz el hacha que erró el golpe. Se escapan luego los dragones gemelos hacia el alto santuario y buscan el alcázar de la cruel Tritónide y a los pies de la diosa, bajo el círculo de su escudo, se esconden. Entonces fue cuando un nuevo pavor se asoma a los pechos temblorosos de todos y se dice que Laocoonte había pagado su crimen, por herir con su lanza la madera sagrada y llegar a clavar en su lomo la lanza asesina. Gritan que hay que buscar un lugar a la efigie y ganarse el numen de la diosa. Rompemos los muros y de la ciudad abrimos las murallas. Todos manos a la obra ponen ruedas a los pies, y tienden a su cuello cuerdas de estopa. Atraviesa los muros el ingenio fatal, preñado de armas. A su lado los mozos y las doncellas cantan sus himnos y gózanse si pueden tocar con su mano la cuerda. Entra aquel y se desliza, amenazante, hasta el centro de la ciudad. ¡Ay, patria! ¡Ay, Ilión, morada de dioses, y muros dardánidas, en la guerra famosos! 4 veces justo en el umbral de la puerta se detuvo, otras tantas gritaron de la panza las armas. Sin embargo, insistimos inconscientes y en ciego frenesí colocamos en lo más alto de la fortaleza el monstruo funesto. Aún entonces Cassandra, a quien por mandato del dios los teucros no creían, abrió su boca para mostrarnos el destino futuro. Pobres de nosotros. Era aquel nuestro último día y adornamos con festivas guirnaldas los templos de la ciudad. Gira el cielo entre tanto y del océano sube la noche envolviendo en su abrazo de sombra la tierra y el polo y los engaños de los mirmidones. Repartidos por los muros callaron los teucros. El sopor se apodera de sus miembros cansados. Y ya acudía desde Ténedos la falange argiva con las naves formadas entre el silencio amigo de la luna callada, buscando la conocida playa, cuando la nave capitán encendió las antorchas y, protegido por el lado inicuo de los dioses, libera Sinón a los griegos encerrados en la panza y descorre a escondidas los cerrojos de pino. Abierto a las brisas los devuelve el caballo y alegres se lanzan de la hueca madera los jefes Tesandro y Esténelo y Ulises Cruel bajando por la cuerda tendida, y Acamante y Toante y el Pélida Neoptólemo y Macaonte el primero, y Menelao y Epeo, el propio urdidor de la trampa. Invaden la ciudad sepultada en el sueño y el vino. Son muertos los guardias, y abriendo las puertas reciben a todos los compañeros y se reúnen los ejércitos cómplices. Era el tiempo en que llega el descanso primero a los hombres cansados y se nos mete dentro, gratísimo regalo de los dioses. En sueños, atiende, se me apareció tristísimo Héctor ante mis ojos, derramando un llanto sin fin, como cuando fue arrebatado por las vigas y negro del polvo cruento y atravesados por una correa sus pies tumefactos. ¡Ay de mí cómo estaba! Qué distinto del Héctor aquel que volvió revestido de los despojos de Aquiles o que lanzaba los fuegos frigios a las naves de los dánaros. En desorden la barba y el cabello encostrado de sangre. Y aquellas heridas, que muchas recibió rodeando de la patria los muros. Entre mis propias lágrimas me veía llamando al héroe y expresarle estos tristes lamentos. Oh, luz de Dardania, de los teucros la más firme esperanza. ¿Qué ha podido retenerte? ¿De qué riberas vienes Héctor ansiado? ¿Cómo te vemos, después de tantas muertes de los tuyos, agotados por tantas fatigas de los hombres y de nuestra ciudad? ¿Qué indigna causa tu rostro sereno manchó? ¿Por qué esas heridas estoy contemplando? Nada repuso él a mis vanas preguntas, nada repuso pero sacando un grave gemido de lo hondo del pecho, ¡ay, huye, hijo de la diosa! Dijo, líbrate de estas llamas. Está el enemigo en los muros. Troya se derrumba desde lo más alto. Bastante hemos dado a la patria y a Príamo. Si con tu diestra pudieras salvar a Pérgamo, ya por la mía habría sido salvada. Troya te encomienda sus objetos sagrados y sus penates. Tómalos. Compañeros de tu suerte, surca el mar y levanta para ellos unas dignas murallas. Dice así y saca del interior del templo las cintas con sus manos, y besta poderosa, y el fuego eterno. Se llenan entre tanto las murallas de duelos diversos, y más, aunque estaba apartada la casa de Anquises, mi padre, y los árboles la escondían, claro se vuelve el sonido y se acerca el horror de las armas. Salgo de mi sueño y llego subiendo a lo más alto del tejado y me paro, atento el oído. Como cuando la llama por la ira del austro cae sobre el sembrado o el rápido torrente del río inunda los campos, inunda los alegres sembrados y las sabores de los bueyes y arranca de cuajo los bosques. Se queda de piedra, ignorante, el pastor sobre el alto peñasco escuchando el bramido. Entonces por fin quedó al descubierto su lealtad y se vieron las trampas de los dánaros. Ya se derrumba por Vulcano vencida la casa enorme de Deífobo, ya se incendia muy cerca Calegonte. Las anchas aguas del Sigeo relucen de fuego. Se alza a la vez el clamor de los hombres y el clangor de las tubas. Cojo, loco, mis armas. Nada pienso con ellas sino que arde mi pecho por reunir un grupo para el combate y con mis amigos acudir al alcázar. El furor y la ira aceleran mis ideas y me viene la imagen de una hermosa muerte con las armas. Y, mira, Panto que se libró de las flechas acuñas, Panto de Otris, sacerdote del Alcázar y de Febo, llevando en sus manos los objetos de culto y a los dioses vencidos y al pequeño nieto, y se dirige, loco, corriendo a las puertas. ¿Dónde están peor las cosas, Panto? ¿Qué almena ocupamos? Sin dejarme hablar me responde gimiendo. Ya está aquí el día final y la hora que Dardania no puede evitar. Hubo troyanos, hubo una Ilión y una gloria inmortal de los teucros. Júpiter cruel se ha llevado todo a Argos. Los dánaos dominan una ciudad en llamas. Erguido sin piedad en medio del recinto, el caballo vomita guerreros y Sinón victorioso, insolente, incendios provoca. Otros están a las puertas abiertas, cuantos a miles llegaron de Micenas la Grande. Otros han ocupado con lanzas enhiestas las calles estrechas. Se levanta una línea de hierro, dispuesta a morir, trazada de filos brillantes. Apenas intentan la lucha los primeros centinelas de las puertas y resisten a ciegas. Por estas palabras del Hijo de Otris y el Numen Divino me lanzo al combate y a las llamas a donde me convoca la línea funesta y el estruendo, y el clamor que se eleva hasta el cielo. Se me unen mis amigos Ripeo y el famoso guerrero Épito, que descubría la luz de la luna, Eipan y Sidimante se ponen también a nuestro lado y el joven Corebo hijo de Migdon. Justo por entonces a Troya acababa de llegar ardiente de amor insano por Casandra y como yerno brindaba su ayuda a los frigios y a Príamo, pobre de él, que no oyó los consejos de una esposa inspirada. En cuanto los vi juntos, enardecidos por combatir, comienzo a decirles: jóvenes, corazones en vano valientes, si abrigáis un inmenso deseo de seguir al que quiere llegar hasta el fin, estáis viendo qué suerte es la nuestra. Han abandonado los templos y han dejado las aras los dioses que un día mantuvieron en pie nuestro imperio. Acudís en ayuda de una ciudad en llamas. Caigamos en el centro del combate. La única salvación para el vencido es no esperar salvación alguna. Logré encender de esta forma las almas de los jóvenes. Y luego, como lobos rapaces en la oscura niebla, a quienes un hambre terrible los lanza fuera, ciegos, y sus cachorros abandonados esperan con las fauces secas, entre dardos, entre los enemigos buscamos una muerte segura avanzando hacia el centro de la ciudad. Una negra noche vuela sobre nosotros con su cóncava sombra. ¿Quién puede narrar el desastre de la noche aquella, quién tanta muerte, o puede igualar las fatigas con lágrimas? Se derrumba una antigua ciudad que reinó muchos años. Hay muchísimos cuerpos inertes por todas las calles y por las mansiones y los sagrados umbrales de los dioses. Mas no solo los teucros pagaban su pena con sangre, que a veces también el valor retorna al corazón de los vencidos y caen los dánaos vencedores. Por todas partes un duelo cruel, por todas partes el miedo y la imagen repetida de la muerte. Androgeo de los dánaos fue el primero en acercarse a nosotros, ignorante, con gran compañía, pensando en tropa de su bando. Es más, se dirige a nosotros con palabras amigas. Aprisa, soldados. Pues qué pereza tan inoportuna os retrasa. Otros toman ya botín y Pérgamo saquean en llamas, y vosotros llegáis aún de las altas naves. Dijo, y al punto advirtió pues que no se le daban respuestas creíbles que había caído entre sus enemigos. De piedra se quedó y a un tiempo volvió atrás pies y palabras. Como el que al poner pie en el suelo entre ásperas zarzas pisó una serpiente, sin verla, y huye al instante asustado de la que hincha ya su cuello azulenco y se encrespa de ira. No de otro modo se marchaba Androgeo tembloroso por lo que veía. Nos lanzamos y los rodeamos en un bosque de armas, y los aplastamos al no saber dónde estaban, parados de espanto. Favorece fortuna nuestra empresa primera. Y entonces Corebo, saltando de gozo ante el éxito, dice: sigamos, amigos, por donde fortuna primero nos muestra el camino y por donde aparece mejor. Cambiemos las armas y tomemos los estandartes de los dánaos. Trampa o valor, ¿quién demandará al enemigo? Ellos nos darán sus armas. Tras así decir se coloca el emplumado yelmo de Androgeo y la preciada prenda de su escudo y acomoda a su costado la espada de un argivo. Lo mismo Ripeo, lo mismo Acedimante y alegres también los jóvenes todos cada cual se va armando con el botín reciente. Avanzamos mezclados con los dánaos bajo un numen adverso y, en la ciega noche enfrentados, combates y números nos vimos trabando, y a muchos saqueos enviemos al orco. Unos huyen a sus naves y buscan corriendo la costa segura. Otros miedo cobarde al enorme caballo trepan de nuevo y en la madera amiga se ocultan. ¡Ay, que en nada puede uno confiar contra la voluntad de los dioses! Mira cómo arrastran de los cabellos a la hija de Príamo, a Casandra la Virgen, fuera del templo y la morada de Minerva, levantando hacia el cielo sus ojos ardientes en vano, sus ojos, que sus manos de niña cadenas las atan. No soportó este espectáculo, enloqueciendo, Corebo, y se lanzó dispuesto a morir en medio del ejército. Todos le seguimos y caemos dentro de un bosque de armas. Y primero somos abatidos por las flechas que lanzan desde el tejado de un templo los nuestros y se hizo terrible matanza por la apariencia de nuestras armas y el error de los griegos penachos. Después se presentan los dánaos por todos lados gritando de ira por haberles quitado la doncella, el acérrimo Ayax y los dos hijos de Atreo y el ejército entero de los dólopes. Como cuando en quebrado remolino los vientos contrarios se enfrentan, el céfiro y el noto y el alegre euro con sus orientales caballos. Gritan los bosques y el espumoso nereo con su tridente se agita y sacude desde el fondo profundo los mares. También acuden aquellos a quienes engañamos con trampas en lo oscuro de la noche y perseguimos por toda la ciudad. Advierten los primeros los dardos y los engañosos escudos y señalan por el sonido las lenguas discordantes. E inmediatamente nos aplastan con su número y el primero Corebo cayó junto al altar de la diosa omnipotente por mano de Penéleo. Cae sí mismo Ripeo, el hombre más justo que hubo entre los teucros y el mejor cumplidor de lo bueno. Otra cosa pareció a los dioses. También Hipanis y Dimante perecen atravesados por sus compañeros, y, Panto, ni tu mucha piedad ni las cintas de Apolo de caer te libraron. ¡Ay, cenizas de Ilión y llama final de los míos! Os pongo por testigos de que nada rehuí en vuestra ruina, ni flechas ni nada, y de que habría caído a manos de los dánaos si lo hubiera querido mi sino. De allí nos marchamos, Ífito y Pelías conmigo a Ífito la edad lo retrasa y tardo vuelve a Pelías la vida de Ulises, atraídos por un griterio que venía del palacio de Príamo. Aquí sí que vemos un combate tremendo. Como si no hubiera más guerra y nadie muriera en toda la ciudad, así vemos a un indómito Marte y a los dánaos tratando de entrar en palacio y la puerta atacada por tenaz ariete. Se pegan las escalas a los muros y justo bajo la puerta se apoyan en los escalones y cubiertos con los escudos en la izquierda hacia los dardos se lanzan y tocan con su diestra los aleros. Por el contrario, arrancan los dardánidas las torres y todos los tejados de las casas. Con tales armas cuando ven el final se aprestan a la defensa en la hora postrera de la muerte, y las doradas vigas, altivo adorno de los antiguos padres, hacen rodar. Forman otros, espadas enhiestas, en las últimas puertas, que en fila cerrada vigilan. Oso nos lanzan nuestros corazones a defender la morada del rey y brindar ayuda a esos valientes, sumando nuestro brazo a los vencidos. Había una entrada y una puerta falsa y un pasadizo entre las casas de Príamo, por la parte de atrás, por donde solía la infeliz Andrómaca, cuando era fuerte su reino, ir sin compañía con frecuencia a casa de sus suegros y llevarle al abuelo al pequeño Astianacte. Así que paso por ahí a lo más alto del tejado, desde donde los pobres teucros arrojaban sus dardos inútiles. De su elevada base arrancamos y empujamos la torre aquella que se alzaba sobre el vacío hasta los astros, levantada en la parte más alta, de donde Troya entera solía contemplarse y las naves de los dánaos y el campamento ateo, cavando con el hierro alrededor ahí donde los bordes de las tablas presentaban junturas abiertas. Se vino abajo de repente, gran ruina produjo con estruendo y en gran extensión cayó sobre las tropas de los dánaos. Mas otros acuden y no cesa entre tanto toda clase de piedras y dardos. Ante la misma entrada y en el umbral primero, salta Pirro de gozo entre las flechas, brillando con la luz de sus bronces. Como una culebra que comió malas hierbas cuando sale a la luz. El helado invierno la mantenía hinchada bajo tierra, pero ahora, dejando su piel vieja, con la nueva de juventud reluce y, estirándose al sol, agita hirviendo el pecho su lomo brillante y vibra su boca de triple lengua. A la vez el gran Perifante y el que llevó los caballos de Aquiles, Automedonte, su escudero, y a la vez toda la juventud de Ciros al palacio se acercan y lanzan sus llamas al tejado. Pirro entre los primeros rompe la puerta a hachazos terribles y arranca de cuajo las jambas de bronce. Y ya parte de una viga y ataca la firme madera abriendo un enorme agujero de boca muy ancha. Ya se ve el interior de la casa y se abren los amplios atrios. Ya aparecen las habitaciones de Príamo y los reyes de antes y se ve a los guerreros que están en la entrada. y el interior del palacio ve mezclarse gemidos y mísero tumulto, y con el ulular dolorido de mujeres resuenan los huecos de la casa. Hiere los astros de oro el clamor. Vagan también las madres asustadas por las salas inmensas y a los postes se abrazan y los llenan de besos. Pirro arremete con la fuerza de su padre y contra él no valen ni cerrojos ni guardias. Se tambalea la puerta a golpes de ariete y sacadas de su quicio caen las jambas. Se abre un camino de violencia. Rompen la entrada y los dánaos que pasan matan a los primeros y llenan de soldados el lugar. Que tanto no hace espuma corriente cuando rompe su cauce, y se lanza y vence con su remolino a las moles que frente le hacen y arrasa enloquecida los sembrados y por todos los campos confunde ganados y establos. Y con estos ojos y a Neoptólemo loco de sangre y a los dos Atridas en la puerta, yo vi a Hécuba y a sus 100 nueras y a Príamo por los altares manchando de sangre los fuegos que había consagrado. Aquellas 50 alcobas, esperanza tan grande de nietos, cayeron y cayeron sus puertas orgullosas del oro y el botín de los bárbaros. Llegan los dánaos donde no llega el fuego. Y quizá me preguntes también cuál fue el sino de Príamo. Cuando vio la ruina de su ciudad conquistada y abatidos los umbrales de palacio y al enemigo dentro de su casa, en vano toma el viejo en sus hombros temblorosos las armas. Enmohecidas tiempo ha, por la edad y se ciñe el hierro inútil y lánzase a morir entre los enemigos. Había un altar al aire libre, en medio del recinto sagrado, enorme, y a su lado un laurel muy antiguo que caía sobre el ara y abrazaba con su sombra los penates. Estos altares en vano rodean Hécuba y sus hijas que aquí se juntan como palomas que la negra tempestad empuja, y estaban sentadas abrazando las estatuas de los dioses. Mas cuando vio nada menos que a Príamo ceñido con las armas de un joven. ¡Qué idea tan loca, pobre esposo mío, te ha llevado a armarte de ese modo! Dijo, ¿a dónde corres? No precisa esta hora de ayudas así ni de defensores como tú. No, ni aunque mi Héctor estuviera con nosotros. Anda, ven aquí. El altar nos protegerá a todos, o moriremos juntos, y al callarlo abrazó en su regazo y sentó al anciano en el lugar sagrado. Y ahí va por su lado Polides, uno de los hijos de Príamo, escapado de las manos de Pirro, y recorre en su huida los largos pórticos entre las flechas, entre los enemigos, y pasa herido por las habitaciones vacías. Pirro le persigue ansioso por herirle de muerte y ya casi lo tiene y le da con su lanza. Cuando por fin escapa y llega hasta los ojos y el rostro de sus padres, es ya para morir y perder entre mucha sangre la vida. Príamo entonces, aunque casi lo abraza la muerte, no cayó sin embargo ni evitó dar gritos de ira. A ti, exclama, por este crimen, por todo lo que has hecho, si hay aún en el cielo alguna piedad que vigile estas cosas, te paguen los dioses precio justo y el premio adecuado, por haberme hecho ver la muerte de mi hijo y manchar con tu crimen la mirada de sus padres. No se portó de esa manera el gran Aquiles, del que te mientas hijo, con su enemigo Príamo. Que respetó los sagrados derechos de un suplicante y me dejó enterrar el cuerpo exangüe de mi Héctor y me devolvió a mi reino. Dejó de hablar el anciano y lanzó sin fuerzas una flecha inocente que rechazó sin más el bronco bronce y quedó inútilmente colgando del escudo en el centro. Y entonces Pirro, llévale esto y sé mi mensajero ante el Pélida, mi padre. Y no olvides contarle las tristes hazañas de un Neoptólemo degenerado. Ahora, muere. Así diciendo justo hasta el altar lo arrastró, tembloroso y resbalando en la sangre de su hijo. Con la izquierda cogió su cabello, desenvainó con la diestra su espada brillante y la hundió en el costado hasta la empuñadura. Este fue el fin de los hados de Príamo, esta muerte le cupo en suerte tras ver el incendio de Troya y la ruina de Pérgamo, a él, otrora orgulloso señor de tantos pueblos y tierras de Asia. Yace enorme su tronco en la playa, arrancada de los hombros la cabeza y sin nombre su cuerpo. Entonces por vez primera se apoderó de mí cruel horror. Me quedé estupefacto. La imagen me vino de mi querido padre cuando vi exhalar el último aliento al rey de su edad por herida cruel. Pensé en Creusa abandonada, y mi casa saqueada y la muerte de mi pequeño Julo. Miro atrás y reviso la tropa que aún tengo. Todos me abandonaron agotados y saltaron a tierra o entregaron sus cuerpos heridos a las llamas. Y quedaba yo solo cuando veo a la hija de Tindaneo guardando el templo de Vesta y escondida en silencio en un lugar secreto. Los incendios iluminan mi vagar y a todas partes dirijo mis ojos. Temiendo de antemano el odio de los teucros por la caída de Pérgamo y el castigo de los dánaos y la ira de su esposo abandonado, Erinia común de Troya y de su patria, se había escondido y, odiada, estaba sentada en los altares. Llamas ardieron en mi corazón. Una ira me nace por vengar a mi patria en su ruina y castigar tan graves crímenes. ¡Vaya! Esta, a salvo, volverá a ver Esparta y su patria Micenas y volverá a reinar con el triunfo obtenido. Y a su esposo verá y la casa de su padre y a sus hijos rodeada de troyanas y con servidores frigios. Y Príamo habrá muerto por la espada. Y Troya habrá caído por el fuego. Y habrá rezumado sangre tantas veces la playa Dardania. No tal. Que aunque no hay título alguno memorable en vencer a una mujer, esta victoria tiene su recompensa. Por haber acabado con un crimen e infligir una pena merecida seré alabado y gozaré mi ánimo saciando de fama vengadora y cumpliendo con las cenizas de los míos. Eso decía y me dejaba llevar de mi mente enloquecida, cuando se me presentó como nunca ante mis ojos lo había hecho tan claro, y en una luz pura brilló a través de la noche mi noble madre, mostrándose diosa tal y como la ven los que habitan el cielo, y tomándome con su diestra me contuvo y esto me dijo además con su boca de rosas. Hijo, ¿qué dolor tan grande provoca tu cólera indómita? ¿Por qué te enfureces? ¿A dónde se ha ido tu cuidado por mí? No verás antes dónde has dejado a tu padre Anquises, cansado por su edad, y si viven aún tu esposa Creusa y tu hijo Ascanio. Por todas partes a todos les rodean las armas griegas, y, si no fuera constante mi providencia, ya les tendrían las llamas y clavado se habría el puñal despiadado. No eches la culpa a la odiada belleza de la espartana hija de Tindareo, ni a una París la inclemencia de los dioses, la de los dioses, arruinó este poder y abatió a Troya de su cumbre. Mira bien que ahora retiraré toda la nube que tienes delante y oscurece tu visión mortal, y, húmeda, se evapora alrededor. No temas tú los mandatos de tu madre ni rehuses obedecer sus órdenes. Aquí, donde ves las moles deshechas y las rocas arrancadas de las rocas y el humo de Hermes mezclado con el polvo, Neptuno con su enorme tridente es quien golpea los muros y los removidos cimientos y la ciudad entera de su asiento arranca. Aquí la muy cruel Juno ocupa la primera las puertas eseas y ceñida con la espada convoca enloquecida de las naves al ejército aliado. Mira ya en lo más alto del alcázar a Palas Tritonía sentada, brillando con su nimbo y la cruel Gorgona. Mi propio padre da ánimo a los dánaos y favorece sus fuerzas. Él empuja a los dioses contra las armas de Troya. Sálvate, hijo, y marca un final a tus fatigas. Nunca te faltaré, y te llevaré a salvo hasta el umbral de una patria. Así dijo, ocultándose en las espesas sombras de la noche. Los númenes supremos de los dioses muestran su rostro a Troya cruel y enemigo. Me parece ya entonces que Gilión se asienta, toda ella, en una hoguera y la Troya de Neptuno será arrancada de cuajo. Y como cuando en lo alto del monte el viejo olmo con hierro cortado y con golpes de hacha se esfuerzan en abatir los campesinos con empeño, y él amenaza y agita los cabellos con la copa sacudida, temblando, hasta que poco a poco vencido por las heridas gime por último y arrancado causa gran ruina a los collados. Bajo y con la guía de la diosa puedo pasar por las llamas y los enemigos abren paso las flechas y las llamas retroceden. Y cuando llego por fin al umbral de la casa paterna y a la antigua morada, mi padre, a quien quería subir el primero a los altos montes y el primero buscaba, se niega a seguir con vida ante la muerte de Troya y padecer el exilio ahí. Vosotros que conserváis el vigor de la edad en la sangre y cuyas fuerzas permanecen intactas, dice, emprended vosotros la huida. Si los del cielo hubieran querido que yo conservase la vida, me habrían salvado también esta casa. Bastante y de sobra una vez vi su destrucción y escapé a la conquista de mi ciudad. Así, marchaos así dando el último adiós a mi cuerpo. Yo mismo encontraré por mi mano la muerte. Se compadecerá el enemigo y buscará mis despojos. Leve resulta quedarse sin sepulcro. Ya estoy viviendo de más, odioso a los dioses e inútil, desde que el padre de los dioses y rey de los hombres me sopló con los vientos de su rayo y me alcanzó con el fuego. En eso insistí al hablar y permanecía inmutable. Repusimos nosotros bañados en lágrimas, mi esposa Creusa y Ascanio y toda mi casa, que no quisiera mi padre llevarse todo con él y acelerar un sino y apresuroso. Se niega y se mantiene en lo dicho y en el mismo lugar. Me lanzo de nuevo al combate y busco en mi desgracia la muerte. Pues, ¿qué solución o qué fortuna me quedaban? Creíste, padre mío, que podría escapar dejándote aquí y un crimen así se abrió paso en la boca paterna. Si agrada a los dioses que no quede nada de ciudad tan grande y así está en su ánimo y quieren sumar a la ruina de Troya la tuya y la de los tuyos, la puerta está abierta a esa muerte, y enseguida estará aquí Pirro, manchado de la sangre de Príamo, quien no vacila en degollar al hijo ante su padre ni al padre junto a Lara. Madre mía, para esto me sacaste entre los dardos y las llamas, para ver al enemigo dentro de nuestra casa, y a Ascanio y a mi padre y con ellos Creusa, el uno junto al otro anegados en sangre. A las armas, muchachos, a las armas. Que la luz postrera reclama a los vencidos. Llevadme con los dánaos. Dejadme ver de nuevo el combate emprendido. No todos moriremos hoy sin venganza. Me ciñó entonces de nuevo la espada y colocaba ya el escudo en mi izquierda y me lanzaba fuera de la casa. Pero mira por donde abrazada en el umbral Creusa a mis pies se detenía y a su padre ofrecía al pequeño Julo. Si vas a morir, llévanos a nosotros contigo, pase lo que pase. Pero si, a sabiendas, alguna esperanza pones en las armas que empuñas, lo primero es guardar esta casa tuya. La quien entregas al pequeño Julo a quien a tu padre y a mí, que un día fui llamada tu esposa. Gritando y gimiendo llenaba toda la casa con esas palabras, cuando aparece de repente un prodigio asombroso. En efecto, entre las manos y los rostros de sus pobres padres, he aquí que de lo alto de la cabeza de Julo derramar parecía un leve rayo su luz y una llama suave que no quemaba al tacto lamer sus cabellos y posarse en torno a sus sienes. Temblamos, asustados, de miedo y le sacudíamos el cabello que ardía, tratando de apagar con agua el fuego sagrado. Pero el padre Anquises alzó hacia los astros sus ojos, alegre, y a la vez levantó la voz y las palmas al cielo. Júpiter todopoderoso, si te dejas ganar por alguna oración, míranos, solo eso, y, si somos dignos de tu piedad, danos tu ayuda enseguida, padre, y confirma estos presagios. Apenas había hablado el anciano, y con súbito fragor tronó por la izquierda y del cielo cayó entre las sombras veloz una estrella de cola con una gran luz. Cruzarla vimos sobre los tejados e ir a ocultarse brillante en los bosques de Lida señalando caminos. Deja a su paso largo surco de luz y humea el lugar en gran extensión con un humo de azufre. Al fin vencido, se alza mi padre hacia las auras y habla a los dioses y adora la santa estrella ya no cabe retraso alguno. Te sigo y donde me llevéis estaré, dioses de mi patria. Salvad mi casa, salvad a mi nieto. Esta señal es vuestra y Troya cuenta en vuestros designios. Me rindo, vaya, y no me niego, hijo, a acompañarte. Eso dijo, y ya por la muralla se oye el fuego más claro y más cerca se revuelven las llamas del incendio. Vamos entonces, padre querido, súbete a mis hombros, que yo te llevaré sobre mi espalda y no me pesará esta carga. Pase lo que pase, uno y común será el peligro, para ambos una será la salvación. Venga conmigo el pequeño Julo y siga detrás nuestros pasos mi esposa. Y vosotros, mis siervos, prestad atención a cuanto diga. A la salida de la ciudad hay un túmulo y un viejísimo templo abandonado de Ceres y a su lado un antiguo ciprés que la piedad de nuestros padres guardó muchos años. Cada uno por su lado llegaremos todos a ese mismo lugar. Tú toma, padre, los objetos de culto y los patrios penates. Yo no puedo tocarlos saliendo de guerra tan grande y de la reciente matanza, hasta que me purifique el agua viva de un río. Dicho esto, me pongo una tela sobre mis anchos hombros y el cuello agachado y encima la piel de un rubio león, y tomo mi carga. De mi diestra se coge el pequeño Julo y sigue a su padre con pasos no iguales. Detrás viene mi esposa. Avanzamos por ocultos caminos y hasta el aire me asusta ahora a mí, a quien todos los griegos juntos enfrenten y todas sus flechas podían dar miedo, cualquier ruido me alerta de igual modo temiendo a la vez por mi compañero y por mi carga. Y ya estaba cerca de la puerta y parecía todo el camino haber salvado cuando de repente el sonido repetido de unos pasos llega hasta mis oídos, y mi padre mirando entre las sombras. hijo, exclama, huye, hijo mío, se acercan. Puedo ver sus escudos ardientes y sus brillantes bronces. En ese momento no sé qué numen nada favorable se apoderó de mi confundida y asustada razón. Pues mientras sigo corriendo caminos apartados tras salir de las calles conocidas, pobre de mí, Creusa mi esposa quedó atrás, no sé si por helado o si se equivocó de camino o si cansada se sentó. Nunca después volvieron a verla mis ojos. Y no miré atrás por si se perdía ni le presté atención hasta que llegamos al túmulo del antiguo Ceres y al lugar a ella consagrado. Aquí, finalmente todos reunidos, solo ella fue echada de menos y desapareció ante su hijo, su esposo y sus compañeros. A quien no acusé, enloquecido, de dioses y hombres, o qué vi más cruel en la ruina de mi ciudad. Encomiendo a los compañeros Ascanio y a mi padre Anquises y los penates teucros y los escondo en un oculto valle, y yo me vuelvo a la ciudad y ciño de nuevo mis armas brillantes. Decidido está, volveré a pasar todos los riesgos y a recorrer toda Troya de nuevo y de nuevo a lanzar mi vida a los peligros. Recorro primero los muros y los oscuros umbrales de la puerta por la que había salido y vuelvo sobre mis pasos buscando en la noche con mis ojos las huellas que dejamos. El horror se apodera de mi pecho y hasta el propio silencio me asusta. Vuelvo de nuevo a casa por si acaso habían caminado hacia allí sus pasos los dánaos habían entrado y la ocupaban entera. Trepa voraz el fuego con el favor del viento a las vigas más altas. Asoman por encima las llamas y el calor se agita en el aire. Prosigo y llego otra vez a la casa de Príamo y a la fortaleza. Ya estaban guardando el botín en los pórticos vacíos, en el recinto de Juno, Fénix y el cruel Ulises, escogidos guardianes. Aquí se amontona de todas partes el tesoro de Troya, saqueado en el incendio de los templos, y las mesas de los dioses y las crateras de oro macizo y la ropa de los vencidos. Alrededor están en larga fila los niños y las madres asustadas. Hasta me atreví a gritar entre las sombras y llené las calles de mi voz y afligido, Creusa repitiendo, una y otra vez la llamé en vano. Buscando y corriendo sin parar entre los edificios, se presentó ante mis ojos la sombra de la misma Creusa, su figura infeliz, una imagen mayor que la que tenía. Me quedé parado, se erizó mi cabello y la voz se clavó en mi garganta. Entonces habló así y con estas palabras me liberó de cuidado. ¿Por qué te empeñas en entregarte a un dolor insano, oh dulce esposo mío? No ocurren estas cosas sin que medie la voluntad divina. Ni te ha sido dado el llevar a Creusa contigo, ni así lo consiente el que reina en el Olimpo soberano. Te espera un largo exilio y harás la vasta llanura del mar, y llegarás a la tierra de Hesperia donde el lidio viver fluye con suave corriente entre los fértiles campos de los hombres. Allí te irán bien las cosas y tendrás un reino y una esposa real. Guarda las lágrimas por tu querida Creusa. No veré yo la patria orgullosa de los Mirmídones o de los Dólopes, ni marcharé a servir a las matronas griegas, nuera que soy de la divina Venus y Dardánida. Me deja en estos lugares la gran madre de los dioses. Adiós ahora, y guarda el amor de nuestro común hijo. Luego me dijo esto, me abandonó llorando y queriendo hablar aún mucho, y desapareció hacia las auras sutiles. Tres veces intenté poner mis brazos en torno a su cuello, tres veces huyó de mis manos su imagen en vano abrazada, como el viento ligera y en todo semejante al sueño fugitivo. Así por fin, consumida la noche, vuelvo con mis compañeros. Y encuentro allí asombrado que una gran muchedumbre de nuevos amigos había acudido, mujeres y hombres, la juventud reunida para la marcha, una gente digna de lástima. De todas partes acudieron preparados de ánimo y recursos para partir hacia la tierra que yo eligiera allá en el mar. Surgía ya Lucifer en lo alto de las cumbres del Ida y nos traía el día, y los dánaos tenían ocupados los umbrales de las puertas y no quedaba ya esperanza de ayuda. Me puse en marcha y los montes busqué con mi padre a la espalda.